otro río más.
Me encanta Ana Prada, esa vocecita que tiene de sirenita, ¿eh? Brillantina de agua es lo que está pasando con ella y con nosotros. Y es además el escenario para recibir, voy a apagar un poquito esto porque me viene un poquito frío, no sé, a vos también, sí. A José Luis Yenta, el ingeniero de Dinasa, a quien recibimos con mucho gusto porque vamos a aclarar un montón de cosas. Vamos a aclarar como el agua clara, si se puede el término, José Luis.
Muy bien, cómo no. Bienvenido. Un gusto estar contigo y bueno, y con los oyentes que son, hay muchos infieles.
Trajiste, eso sí, hay muchos infieles también, ¿eh? Empezando por el que le habla. ¿Trajiste agua clara? ¿Trajiste mucha agüita para aclarar la cosa?
¿Cómo no? Vamos a tratar de poner, creo que el agua es un recurso muy importante para la vida humana. La ciudadanía del Uruguay lo planteó con la reforma constitucional que en el 2004, y bueno, y hoy hay un proyecto, un desarrollo.
¿Qué fue lo que se votó en el 2004 concretamente?
Y lo que se votó en el 2004 fue fundamentalmente el tema de cómo se establecían los servicios de agua potable y saneamiento. Ese fue el punto detonante, y que eso llevó a que, bueno, a que la OCE se volviera a hacer cargo de todos los servicios que se habían privatizado en los años anteriores. Pero además el artículo 47, extenso artículo, agrega toda una serie de principios sobre el manejo del agua, ¿no? Que es la necesidad de verlo en forma integral, en el concepto de cuenca, en el concepto del ciclo hidrológico, que eso se tiene que ver dentro de las políticas territoriales, digamos, es una, respecto al dominio del agua, que es, digamos, el agua superficial y subterránea tiene que ser de dominio público, estatal, todo lleva acá, lleva una serie de principios.
Te pregunto, José Luis, espérame que te corte, pero yo me acuerdo que en aquel momento, cuando le sacaron algunos particulares ese tema del agua, sobre todo en Maldonado, creo que era, se temía que el servicio no fuese a dar y todo. ¿Fue realmente caótico? De verdad te pregunto.
¿O fue una cosa que se llevó...? Creo que la vida ha mostrado que, primero, que no hubo un costo excesivo o importante al Estado el volver a reasumir...
Perdóname que te corte de vuelta. Son las 8:30, tenemos que apagar las luces. ¿No te molesta?
Hay velitas y todo.
¿No te molesta? Tenemos las velitas acá. ¿Cómo no? Pero hay que apagar las luces a partir de este momento. Lo que vamos a quedar es con el monitor para como referencia. Y esto es para leer alguna cosa, si tenemos que leer. Se puede soplar, cantarle que lo cumpla feliz a la tierra, bueno, y al agua.
¿Dentro de cuánto? ¿5 minutos? ¿Cuánto es la media hora?
Tenemos una horita estas velas, ¿eh?
¿Una horita?
Sí.
Bueno, voy a tener que cantar. Voy a tener que sustituirlo.
Nosotros trajimos trajimos un batallón de velas. No conseguimos ningún sponsor con esto, Vicky. Nosotros estamos durmiendo mal. No, yo presenté una carpeta y me dijeron, vení después de Semana Santa. Dije, ¿viste cómo es? Bueno, ahora sí, perdóname. Me decía, no hubo mucho accidente con respecto al tema.
No hubo, en primer lugar, lo que se vaticinaba era que las demandas que iba a haber por parte de las empresas privadas que estaban funcionando iban a generar un costo al Estado muy alto. Eso no fue así. Y la otra, que era la que realmente era la que uno podía plantearse más preocupaciones, si realmente el servicio se iba a resentir o no. Bueno, en realidad eso llevó a que se cumplió lo que era una gran aspiración, fundamentalmente por todos aquellos usuarios en Maldonado que tenían un costo en el agua, fundamentalmente lo que correspondía a la barra de Maldonado, un costo muy alto en el agua, que para un ciudadano,
digamos,
residente, era un costo muy alto, que para un turista no lo podía hacer. Eso, obviamente que el costo del agua es igual para todo el país, no importa si el sistema es caro o más barato. Obviamente el sistema de Montevideo es el que cuesta menos producir el
litro de agua. Ha sido más democrático, ¿no?
Pero, bueno, entonces hay como un reparto, digamos, entre todos los ciudadanos, y el acceso al agua tiene igual costo para todos los ciudadanos del país. Eso se logró hacer, y por otro lado, lo que sucedió es que en este periodo de gobierno, en el periodo anterior, se logró iniciar las obras que la empresa que tenía el agua en el departamento de Maldonado y el saneamiento del departamento de Maldonado no había empezado, que era en relación a las inversiones en el sistema de saneamiento. Hace 4 meses o 2 meses se inauguraron las obras de saneamiento de Maldonado y que en definitiva el Estado uruguayo mostró, y la OCE y UGD, la unidad de gestión de desconcentrada de Maldonado, eso, logró hacer lo que no había podido hacerse con la empresa privada, que uno lo puede entender, fue durante la crisis o todo lo demás. O sea que, en definitiva, el problema de soportar una crisis que hubiera sido también un problema para una empresa pública, bueno, la empresa privada no la resistió tampoco.
Bien. O sea que estamos en buen camino, digamos, las aguas van por buen cauce, por alguna razón. Pero la idea de que estés acá con nosotros tiene que ver con mensajes de la división que tú diriges, que es exactamente, ahora que no veo un
de aguas y saneamiento.
No veo un poco, ¿cómo es la sigla?
Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento.
DINASA. Se parece más aceite de DINASA
de linaza.
Que al agua. Pero vamos a verdad o fantasía en el tema del agua, a verdad o fantasía en cuanto al calentamiento global. ¿Cuál es la verdad de la milanesa en la situación que estamos? Por ejemplo, te voy a tirar varias preguntas y le pido a los cocafeteros que también me ayuden en esto. Pero me gustaría que nos desasnaras y nos dijese, mira, eso es una utopía, eso no tiene sentido, eso está bien. O sea, que me fueras aclarando. Por ejemplo, nosotros nos despedimos con el cuiden el agua. ¿Cuál es la forma de cuidar el agua? ¿Es no usando el agua?
No.
¿Es, por ejemplo, cambiando los hábitos de uso excesivo de agua, como decíamos, a lavarte los dientes, al afeitarte? Hay gente que decía que orina hasta en la ducha para no...
Lo escuché.
Incluso tengo un oyente que dice, no hay cosa más placentera que orinar y afeitarse en la ducha. Y si vivo solo, nadie me puede decir nada, dice Gustavo, ¿no?
Bueno, está bien, si vive solo, no hay problema. Sí. Si no, hay que consultarle a los demás, ¿no?
Exactamente. Pero contanos la verdad de la cosa. ¿Cómo estamos con el tema del agua?
Bueno, digo, el tema del agua, sin duda, a nivel planetario, existen, como tú lo marcaste en la presentación, en los informes sobre cómo los problemas que hay a nivel de millones de ciudadanos de este planeta, las limitaciones que tiene el acceso a un agua potable adecuada, o sea, un agua potable. Entonces, ese es uno de los puntos graves, y que uno puede decir es una relación biunívoca completa entre esa dificultad en el acceso al agua, esa imposibilidad del acceso al agua, y la pobreza. O sea, de que son dos elementos que están totalmente unidos. Eso es uno. El otro es el problema de que el agua es un recurso finito y, por lo tanto, que es necesario, digamos, tomar en cuenta esa particularidad. Y cuando decimos que es finito, es que el agua superficial o subterránea, digamos, se renueva, y sí, ese ciclo es, digamos, si tomás todo el agua del planeta, el agua salada, todos los hielos, todo lo demás, se renueva, pero hay una circulación de agua. Uno lo que puede consumir es lo que está circulando. O sea, si consume más de lo que está circulando, en algún momento no va a tener dificultad. No, circula, pero digo, va a tener dificultades. Eso ya no hace sustentable el uso del agua. Y eso va a depender de cuál es la región. En Israel o en Chile, digamos, la disponibilidad que hay en el ciclo hidrológico de esa zona es muy poca, y por eso el agua tiene tienen que tener cuidados muy grandes en el uso, porque digamos, el mal uso por parte de un ciudadano está dejando a otros de poder acceder al agua. Y él, a su vez, también eso lo que lleva es que el costo de un litro de agua en Israel es mayor que de repente una Coca-Cola, perdón el chivo, ¿no? Que es más, digamos, que no es el caso de Uruguay, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque Uruguay está en una zona del planeta donde la disponibilidad de agua es relativamente alta, más allá de la gran variabilidad que se tiene en esa disponibilidad, y entonces, bueno, uno igual es un país con mucha agua, pero que en el cual hay sequías y a veces inundaciones. Entonces, ese es uno de los aspectos. Pero pongamos en Uruguay, ¿no? Obviamente uno puede decir, y pongámonos solo en el área metropolitana, que y en aguas corrientes, que es nuestra fuente de agua en el área metropolitana, ¿no? Bueno, abastece a casi 2 millones de personas, de ciudadanos, ¿no? Abastece con el agua del río Santa Lucía. El agua que no se extrae del río Santa Lucía va a llegar al río de la Plata. O sea, y si se extrae, ¿no?, la toma de aguas corrientes y las consumimos en el área metropolitana, por un lado o por el otro, va a llegar también al río de la Plata, en el emisario de Punta Carreta o cualquier otra de las formas en que vuelve, ¿no? El saneamiento lo lleva al costo. O sea, de que, en definitiva, digamos, el ahorrar el agua no es que el agua esa la va a ser utilizada por otro, que no es el caso de Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el litro de agua...
Pero no entiendo, ¿por qué en Israel sí y acá no?
Es porque en Israel no hay esa disponibilidad de agua, no hay un río Santa Lucía.
Pero no, o sea, no estaría bueno tener las previsiones que no tuvi... Es decir...
No, digo, está claro de que yo no estoy planteando de que, bueno, entonces tiremos agua al techo. Uh-huh. No está planteado eso. Sino que yo lo que digo es de que igual, ¿cuál es el problema? De que pongamos un litro de agua, un kilo de agua, ¿qué hay que hacer? En aguas corrientes, lo tienen que bombear, hacerlo circular por toda la planta de aguas corrientes, hacer procesos con sustancias químicas de purificación, ¿no? Todo significa una cantidad de actividad con ella, de gasto de energía para poder hacer eso, y después hay todo un proceso para bombearlo, traerlo a toda la distribución del área metropolitana. Y a su vez, también después que uno tiró de la cadena, pasó, uh-huh, digamos, el agua esa pasa al sistema de saneamiento, hay todo
otro
gasto de energía. Entonces, sobre cada kilo de agua de ellos, kilos de agua, hay un consumo de energía muy importante. Entonces, todo lo que nosotros desperdiciemos de agua, mal utilicemos esa agua, lo que estamos haciendo es un consumo excesivo de energía. O sea, este punto es uno de los elementos que está planteado en los programas de eficiencia energética del país, en los compromisos que tiene el país en eficiencia energética. Y sin duda, eso a su vez termina siendo nuestro aporte a la mitigación del cambio climático.
Pero el compromiso, ¿qué significa?
O sea, que nuestro, y el compromiso, yo vuelvo a decir, o sea, de que la necesidad de que el uruguayo, que en este caso el montevideano, el área metropolitana, pero en general el uruguayo, sea cuidadoso con el agua.
Un buen uso, digamos.
Un buen uso del agua, el adecuado, el que sea necesario, digamos, eso lleva a una disminución, un bajo consumo de energía, un menor consumo de energía, y eso sin duda tiene un efecto muy directo sobre el cambio climático.
Ya dijiste cambio climático y era exactamente a donde íbamos a ir, pero además de cambio climático está también las formas de producción, o mejor dicho, cambio climático y las formas de producción están entrelazadas. Y en las formas de producción también está lo que vos producís y la elección del país productivo al que vos te afiliás, digamos. Y no parecía que realmente, incluso en este último tiempo y con este gobierno, se afiliaran esas formas de país productivo vinculados a la forestación o vinculados a una papelera como la de Bosnia, con los posibles elementos de contaminación o los posibles elementos de consumición del agua, del acuífero guaraní. Vos me vas a decir si yo estoy divagando o si es cierto lo que estoy diciendo. Pero, ¿cuáles son concretamente las posturas el compromiso que decís que asume la dirección para poder cuidar al recurso, cuando se criticaba una empresa que podía contaminar y que realmente no sabemos si contamina, sabemos que los análisis dicen que no, pero yo la verdad que no entiendo mucho qué pasa con Bonia, por ejemplo, ¿no? Si es tan malo, si es tan bueno como
dicen. Hablemos de Bonia, entonces. ¿Eh? Hablemos de Bonia.
Ta. Y la otra es, el tema de la forestación, que fue tan criticado por la izquierda, y cuando fue gobierno, se subió al carro de la forestación como loco, o sea, vamos arriba, y se decía que los eucaliptos chupaban el agua esta del acuífero, que no sé qué, y que uno de los árboles que más tomaba y que estaba afectándonos a nosotros. ¿Qué hay de cierto en esto?
Yo plantearía ahí de nuevo algo parecido con lo del consumo del agua y que por más que tengamos mucha agua, gastamos mucha energía si consumimos de más. Y acá hay algo similar. Yo hace tiempo leía un libro de Sabater, que el filósofo español...
Fernando
Sabater, ahí está. Que se llamaba Ética para Amador, o sea, cómo le explicaba los conceptos de éticas a su hijo Amador. Y uno de los conceptos de ética era sobre los temas de ambiente. Entonces, una de las cosas que planteaba como ejemplo, que siempre me quedó muy ligado, es de que, ¿está bien cortar un árbol o no está bien cortar un árbol? Está bien que yo tome el calor de una estufa, de una chimenea, digamos, de un hogar, lea un libro al calor de la leña. Está bien que yo lea un libro a la sombra de un árbol, digamos, cosas, o está bien hacer el libro. ¿Ah? Entonces, es el mismo árbol con el cual estoy en la sombra, el calor y el libro. O sea, que todo de una misma... El problema es, ¿quién decide qué se hace con cada árbol? O cómo se hace con, o sea, la necesidad de tener papel celulosa, mientras no haya otra forma, esa es clara. O sea, nadie está planteando de que no se produzca papel, que no se produzcan libros, que no se produzcan periódicos, digamos. No. Por lo tanto, esa es una necesidad que es necesaria satisfacer, digamos. El problema es cómo se decide que se plantan los árboles, se cortan los árboles, se procesa...
¿Y estamos en buen camino?
Entonces, ahora la otra pregunta es, digamos, industrias como la papelera son grandes consumidoras de agua, ¿no?
Tomándose un mate con agua calentita.
Ahí está, por eso, para matizar bien. Entonces, es una industria que consume agua. Obviamente, entonces, ¿dónde es que tienen que estar las industrias papeleras? En los lugares donde hay disponibilidad alta de agua. ¿Ah? Entonces, o sea, nadie se le ocurre poner en una zona de precipitaciones menores a 400 milímetros, volvamos a Israel, nadie se le ocurre que va a poner una papelera en ese lugar porque consume mucha agua y fundamentalmente los efluentes tienen que ir a cuerpos de agua que sean capaces de recepcionar de esa agua y no generar una contaminación, digamos, ¿no? ¿Y qué significa contaminación? Que los índices en los cuales aparecen determinadas sustancias son menores a los valores que se fijan para ese cuerpo de agua. Bueno, eso es lo que se ha hecho en el caso del río Uruguay y se ha cumplido. O sea, lo que se ha diseñado sobre un río que no será el que puede ser de los que está entre los 10 principales ríos del mundo, posiblemente. O sea, de que si en la costa del río Uruguay, más allá de los problemas binacionales, que es un río binacional y que hay que cuidarlo, como Uruguay se ha preocupado mucho de cuidar el relacionamiento con Argentina y el funcionamiento de la Comisión Administradora del río Uruguay, digamos. Cosas. Pero si un río como el Uruguay, sobre un río como el Uruguay, no es posible tener una planta de papelera, va a ser difícil de que podamos producir libros.
Bien, está bien el camino ese. La pregunta está planteada entonces en base a, justificaste la producción de papel, y eso es justificar a una empresa como Bodnia en Río Negro. También está justificando el tema de la forestación, hemos hecho las cosas bien, estamos en buen camino. ¿Me lo contestás enseguida después de los avisos? Después vamos a la intervención de ustedes, que vienen llegando mensajes por el 095-000-810 con algunas preguntas, algunas que no son para salir al aire, que lo piden específicamente, otras que son sí vinculadas a este tema, ya que estamos con José Luis Yenta, director de DINASA, la Dirección Nacional del Agua y del Saneamiento, dependiendo del Ministerio de Desarrollo...
No, de Vivienda.
De Vivienda, este...
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Hay que,
cosa,
hay que tomar agua antes.
Hay que tomar agua y no voy. Enseguida venimos. Nos manda la gente de Óptica Lux, los queridos amigos que además difunden y apoyan nuestra difusión y comunicación, así como pasa con Fernando Arnicho, así como pasa con Varela Inmobiliaria, así como pasa con Todo Música, con el IPEP, con la Escuela de Comedia, entre otros esfuerzos que se van sumando al nuestro. Decía, la gente de Óptica Lux dice, recordamos que quedan pocos días para aprovechar la promoción de comprar sus anteojos de receta con un 25% de descuento pagando con la tarjeta OCA exclusivamente en Óptica Lux. Dicho esto, por si andás con este tema y más ahora que, bueno, estamos de apagón, mejor dicho, de apagón voluntario, pero si estás viendo poco como me pasa a mí, vas a Óptica Lux y tenés el 25% de descuento con OCA Card, la tarjeta de los uruguayos. Ahora sí, vamos a algunos mensajes que vienen llegando, varios mensajes. José Luis, nos acompaña José Luis Yenta, director de DINASA, y estamos hablando de agua. Uno dice, el 90% del agua se consume en la agricultura y forestación, no me parece cargar los esfuerzos y reflexiones en el consumo doméstico. Otro manda un dato con respecto a Teniente Rinaldi, bueno, saneamiento que cobran y no está el saneamiento. Dice, hay cosas incongruentes, se pide que cuidemos el agua y a veces existen pérdidas callejeras que o se demoran a arreglar. Otras dice, ¿qué acciones se están estudiando por la posible invasión de agua de mar a lagunas de agua dulce? Otro dice, perdón, la coca u otros refrescos, ¿con qué se fabrican? ¿Usan agua? ¿El precio no será mejor manejo o manejarlo comercial? ¿No será manejo comercial? Dice Omar de Cardona. También creo incongruente que solo se pida ahorro cuando hay sequías. ¿Por qué no existe una tarifa diferencial más alta para quienes gastan más? Después hay uno que llama reclamando y dice, estamos hartos de estar aislados en Punta Negra, no se puede hablar con ANSEL, se corta la comunicación, queda fuera de servicio, es espantoso. Esto no, pues si quedaran bajo el agua estaría más a tono con el tema nuestro. Otro que viene llegando ahora, la forestación pierde la reutilización de la tierra para agricultura y ganadería, erosiona suelos que luego no puede absorber grandes lluvias, dice Adriana. El otro que llega dice, justificar la forestación y las papeleras en la producción de papel para libros es una canallada. No es novedad que la mayoría del papel se consume en el mundo, es de uso sanitario o santuario, no sé si es suntuario, perdón, particularmente en los países del primer mundo, Javier Depósitos. Suntuario, yo dije sanitario y santuario.
A tono con el saneamiento.
A tono con el saneamiento. Y la última dice, en Zanja Onda acompañamos la hora del planeta, gracias por compartirla también. Estamos a oscuras por un rato más y te voy a decir que uno empieza a ver lo que significa la ausencia de la luz. En estos momentos que estamos trabajando, porque el placer de ver el cielo cómo se ve en Campaña, que es increíble, cómo se ve en Punta Negra mismo, es increíble. José Luis Yenta, ¿la forestación afecta o no afecta? ¿Estamos haciendo un buen camino con respecto a esto? Era la pregunta planteada. Y vamos a las formas de cuidado, porque hacías referencia al cambio climático y a las formas, el gasto de energía en la producción de esa agua.
Bueno, el tema de la forestación y de la producción forestal escapa a las competencias de un director nacional de agua y saneamiento. Lo que sí está claro es de que nuestra dirección tiene la preocupación de mantener, de buscar respuestas sobre las potenciales consecuencias que la forestación pueda tener sobre otros usos, fundamentalmente sobre el uso doméstico, o sea, la posibilidad de o sea, que eso limite por calidad o por cantidad el acceso a un agua potable segura. Ese es uno de los puntos. Luego, en el desarrollo agrícola, digamos, bueno, la forestación es un cultivo más que los especialistas en ello verán cuáles son los la forma mejor de utilización del suelo y de protección del suelo, todo eso. Está claro de que me consta de que en los últimos años, digamos, tanto la coordinación entre la Dirección Forestal y nuestro ministerio, fundamentalmente la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ha sido alta y se han manejado, y si cualquiera puede saber de que se han restringido el uso de forestación en determinadas zonas del país por considerar de que no era ambientalmente sustentable o razonable el uso. Por
¿ha
lo tanto,
pasado?
Sí, sin duda, sí, lo han tenido. Y en general, además, se han llegado a acuerdos con las propias empresas, porque está claro de que hoy la forestación está en manos de tres o cuatro grandes empresas mundiales en esto. Por lo tanto, digamos, de la misma forma de que tres o cuatro países en el planeta consumen la mayor parte de nuestro arroz y de nuestra carne, también hay tres o cuatro grandes empresas que son las que manejan la forestación. O sea, pero vuelvo al punto. Esos elementos son, digamos, en lo que puede ser lo que es el desarrollo forestal bueno, eso corresponde a otros actores de gobierno, digamos, uh-huh. el planteo. Uh-huh. Lo que sí está claro de que la preocupación de nuestra dirección y de nuestro ministerio, ahí en conjunción con la Dirección de Medio Ambiente, es que, digamos, fundamentalmente el acceso al agua potable y el saneamiento, y fundamentalmente el agua potable, perdón, en este caso, se asegure. Por otro lado está, digamos, algunos de los números, ¿no? O sea, es claro de que quien más consume agua es la producción agropecuaria. Inclusive si no hiciéramos nada, si no hiciéramos riego, ¿sá? O sea, las pasturas consumen agua, obviamente.
El territorio, la tierra nuestra,
la tierra consume agua. O sea,
se toma el agua.
El agua la humedad del suelo y los problemas que hay con la producción agropecuaria, digamos,
Eso no toma el agua de la producción,
no
producir.
Pero digo, el pasto que comen las vacas, las ovejas, uh-huh. eso se están consumiendo agua, está claro. Aparte de la que consumen ellos por bebiéndola, hay toda una parte que la consume la forestación. Y bueno, lo que sucede.
¿Qué idea de porcentaje, José Luis?
Bueno, los números que se plantearon ahí, ustedes piensen de que de todo nuestro territorio, solo el 5 ahora está llegando al 7% de la superficie agrícola está destinada a cultivos. Todo lo demás son suelos naturales, o sea, pasturas naturales. Y cuando hablamos de que casi el 90%...
¿Qué es?
Digo, hacer arroz, hacer una plantación, sí, digamos, específica. Hacer forestación o hacer
El 5%.
A esta altura debe estar ya en el 7%, pero es menos del 10% lo que se tiene. Todo el resto es pasturas, claro, que es lo que uno ve, ¿no? Si alguna vez uno va en avión, digamos, pero lo que ve son pasturas, ¿no?
Bien,
le cuesta identificar un área donde hay un cultivo en una visión, en una panorámica, digamos, del Uruguay.
¿Está claro? Me diste un número que me interesó al principio cuando estamos en los mensajes. Me dijiste que de toda el agua potable, superficial, tratable o como se le llame.
De todo el agua dulce, el 7% eso se utiliza para consumo humano.
¿Ah? Atención, cocafeteros.
Y el cerca del 90% es utilizado para actividades agrícolas. Obviamente, el que utiliza más agua de todos ellos es el arroz, que es el cultivo de los que existe en Uruguay, que consume más agua, digamos, por hectárea y por el gran número de hectáreas que hay destinadas al arroz. O sea, el Uruguay tiene un clima y suelos, pero fundamentalmente un clima muy adecuado para la producción de arroz. Por eso se produce tanto arroz. O sea, nosotros consumimos, no sé si el 2% de todo el arroz que se produce en Uruguay.
Si el resto se exporta.
Todo el resto se exporta. ¿Ah? Entonces, y entonces, la mayor parte es de la mayor parte del agua es de producción agrícola. Entonces, ese consumo se da, sin duda, muy importante en el arroz, pero también es el consumo de lo que se llama el agua verde, el agua que se infiltra en el suelo, que forma parte de la humedad del suelo, igual que crece una planta en una maceta y uno la tiene que regar porque la tiene dentro de la casa. Bueno, el clima, ¿no? Riega nuestras pasturas, nuestros suelos, y las pasturas crecen. Y obviamente cuando no hay agua...
Inversión en producción, en gasto energético para producir el recurso, ¿no?
Seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que esa agua que se produce, esa agua que se utiliza a nivel agropecuario, en la mayor parte consume muy poca energía. O sea, ¿por qué? Porque lo que se trata es de utilizar la naturaleza. Se hacen represas y el agua después se lleva por gravedad hacia el predio donde se va a plantar el arroz o lo que fuera. Entonces, todo por gravedad, que es la diferencia, y por eso hacía la mención a la energía en el agua potable, que en el agua potable, si bien el volumen de agua respecto al total disponible en Uruguay es relativamente bajo, lo que tiene es que tiene una gran consumo de energía. La OCE es el principal cliente de la UTE.
Entonces quiere decir que un 7% de consumo de agua dulce, consumo humano, nosotros, somos los que más gastamos para la producción de ese recurso hídrico y somos los principales clientes de la UTE.
En energía.
En energía. O sea que nosotros inclusive estamos gastando más para producir el agua y también seguramente generando contaminación o... cambio climático por la producción.
Bueno, no, pero digo, volvemos, digo, yo vuelvo a plantear, digamos, lo que vimos es de que el consumo de agua para uso humano, digamos, tenía como problema no tanto quitamos el agua a alguien que no tiene para beber, sino que es el consumo energético el que se plantea como el punto clave.
¿Ah? Está claro.
Entonces, ese es el objetivo. Ahora, digamos, y por lo tanto, si nosotros manejamos bien el agua potable, bueno, nosotros disminuimos nuestro consumo de energía y por lo tanto hacemos un aporte a la mitigación del cambio climático.
Bueno, está clarísimo. Tenemos que ir terminando este primer encuentro contigo, José Luis, que agradecemos de verdad porque además estoy tomando conciencia de que sos el dueño del agua. Vos sos el tipo más importante del agua en Uruguay.
No creo, no sé. No. Soy el director nacional de agua y saneamiento, pero hay mucha gente importante en el agua.
Pero en el agua, el que corta el bacalao, por utilizar un término de Semana Santa, sos vos. Pero te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con las utopías y que tiene que ver con la fantasía y la realidad. En el final de este encuentro, ya te digo, y me voy a llevar el librito ese que vos me trajiste, cuando vuelva la luz lo voy a leer, para poder traerte de vuelta y seguir monitoreando nosotros este tema. Pero hace unos años iba creciendo la idea que el agua sería el petróleo del futuro. Hoy creo que es más que nada, de repente está el presente. Debe ser el petróleo del presente. Y que nosotros estábamos sobre el acuífero guaraní, con la parte sur de Brasil, con la parte litoral de Argentina, aquella Liga Federal, por hacer la cosa poéticamente, más históricamente hablando, y que la gente venía, había una suerte de neocolonialismo de la gente de Europa y Estados Unidos que venían a meterse con nosotros para quedarse con el agua.
que bueno, ese, como yo te comentaba, son de los hidromitos. ¿En qué sentido? El acuífero guaraní, como cualquier acuífero, para poder explotarlo, uno tiene que explotarlo a lo largo de toda la superficie de ese acuífero. ¿Ah? O sea, yo no es como si yo, si el acuífero guaraní fuese como el agua de una bañera, en el cual yo tomo desde un punto de la bañera, pongo un tubito, succiono el agua y saco todo el agua de la bañera. No, la incidencia de ese pozo que yo hago, pongamos en la triple frontera, que el acuífero guaraní está en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, tomo a un pozo y eso intervendrá en el acuífero que va desde Salto hasta San Pablo, para dar una idea. Tomaré un área de influencia de algunos par de kilómetros, 5 kilómetros, como mucho. O sea, que si yo quiero tomar toda el agua del acuífero guaraní, tengo que ocupar la mitad, una parte muy importante del territorio brasileño. ¿Tá? Por lo tanto, en términos militares, como era planteado, no parece muy razonable, a no ser de que alguien quiera, digamos, tomar Brasil en forma completa. O sea, que ese es uno de los puntos. Pero lo otro es, digamos, en términos del agua como un factor fundamental para la vida humana, y yo planteaba hoy también de que el agua y la escasez de agua o la no acceso al agua está muy relacionado con el poder adquisitivo, con la pobreza. Por lo tanto, el que necesita agua, digamos, para consumir, es alguien que es pobre. Por lo tanto, no es lo mismo que con el petróleo. En general, el que necesita petróleo es el que tiene un auto de 8 cilindros o tiene, ¿no? O sea, va a pagar mucho por ese litro de petróleo. Pero después hay otro elemento muy claro. Pongamos que nosotros queremos mandar, nos sobra agua, el río Uruguay, pongamos, podemos, entre sacar agua del río Santa Lucía y sacar del río Uruguay para llevarlo a 10.000 kilómetros de distancia, no hay diferencia. Yo voy a estar en alguna parte del río Uruguay donde tengo asegurada agua dulce, ¿tá? Y voy con un gran barco de 500.000 metros cúbicos, lo lleno de agua, y eso es más o menos lo que consume el área metropolitana de Montevideo por día. ¿Tá? Y entonces lo pongo en ese barco, cisterna, y lo llevo a 10.000 kilómetros de distancia, algún área de África, y le doy el agua. Y le digo, páguenme en el combustible que yo gasté. ¿Ah? Si yo le quiero dar 500.000 metros cúbicos, o sea, que si tuviera un barco yendo cada día a ese país, consumirían de petróleo lo mismo que consume todo el Uruguay. ¿Ah? Por lo tanto, ese que me va a comprar, quien me va a comprar es, ¿no? Eso, 1 millón, 2 millones, 5 millones de habitantes, tienen que pagar, solo para pagar el transporte, ¿tá? Un consumo de combustible igual a lo que consume Uruguay para todas sus actividades. Por lo tanto, no es muy razonable pensar, con las tecnologías actuales, y con todo, de que realmente esa agua se pueda dar. Y además, en África hay agua. O sea, hay zonas donde hay ríos de las mismas dimensiones que el río Uruguay o el río Paraná. Digamos, lo que pasa es que para transportar agua, hacer un acueducto entre cualquiera de los ríos importantes de África, alguna zona de África, tiene un costo. Y bueno, y seguro, si la sociedad que necesita agua es pobre, no tiene forma de financiarlo. Entonces, es un problema tecnológico, y seguro, para mí sí el problema mayor que se va a dar es lo que se dio en el mundo a lo largo de las civilizaciones. Y es que los ciudadanos, las poblaciones, emigran hacia donde hay agua. Y lo que se va a dar es, digamos, una fuerte influencia en migraciones hacia las zonas donde hay agua. Eso sí, uno lo puede esperar en términos de décadas próximo. O del futuro próximo.
José Luis Llenta, director de INASA, gracias por estar con nosotros compartiendo un café. En este caso un amargo, y hablarnos del agua.
Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer, y bueno, como que uno reflexiona desde otro ángulo.
Está bueno eso,
sobre,
¿no?,
el agua, así que me sirvió también.
Vamos a hacer otro encuentro. Señores, señoras, cocafeteros, vamos al encuentro de los avisos. Venimos con música, con milonga nórdica, en Café Torrado. Muy bien.